Ayer los ministros del área económica se reunieron con diversos gremios, con representantes del mundo sindical, para ahondar en el escenario que se abre ahora tras los resultados del plebiscito de salida que todos vivimos el domingo. Y para hablar justamente de estos desafíos, nos conectamos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, gracias por acompañarnos hoy en Pauta Negocios. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Joaquín, ayer leía parte de la declaración que hicieron como Consejo Minero después de los resultados del plebiscito, y en ella dicen: el país exigió cambios y somos conscientes que esa exigencia sigue vigente. ¿Qué cambios son los que se debiesen impulsar ahora?
Bueno, yo creo que existe un acuerdo transversal que Chile necesita introducir algunos cambios estructurales para su desarrollo futuro, y esos cambios estructurales están vinculados, yo diría, con algunos temas que quedaron mal desarrollados, pero al menos planteados en el proyecto constitucional que se rechazó el fin de semana. Yo diría que hay una preocupación, sin lugar a dudas, por el cuidado del medio ambiente derivado por los efectos del cambio climático, y por lo tanto tenemos que trabajar en una institucionalidad distinta que le dé más tranquilidad a los ciudadanos y que le dé más certeza al desarrollo de proyectos, que involucre al Estado de una manera distinta como realmente un buen garante de que las cosas se están haciendo bien y que sea un buen fiscalizador del cumplimiento de las obligaciones medioambientales. Yo creo que esto quedó mal esbozado en la Constitución, pero había una intención de que esto fuera así. Un segundo elemento que es bien importante y sobre el cual debemos trabajar es esto que se ha denominado el Estado Social de Derecho. No cabe duda que también hay un acuerdo transversal sobre el que la mayoría de los chilenos debiéramos tener garantizado, todos los chilenos debiéramos tener garantizado unos determinados derechos, y hay que ver cómo se financian, de qué manera se aplica, de qué manera razonable no solo nos quedamos con una declaración muy bonita, sino que establecemos un itinerario para que eso se transforme en realidad, para que efectivamente quienes habitan este país tengan acceso a esos derechos que plasmaremos en la Constitución. Un tercer elemento que está vinculado con la equidad de género y que también atraviesa de una u otra manera el texto constitucional rechazado. Hay aquí una deuda evidente con básicamente con las mujeres, y creo que los esfuerzos que hagamos en el sentido de una mayor equidad de género van en la línea correcta. Un cuarto elemento es el empoderamiento o la redistribución de los poderes con las regiones. No queda ninguna duda que también hay una deuda y una demanda por regionalizar de una manera distinta. Todo esto tiene que estar atravesado, sin lugar a duda, por el desarrollo y el fomento del desarrollo de la actividad privada, que era lo que este proyecto constitucional cercenaba de manera evidente, asignándole un rol, yo diría, desproporcionado al Estado en materia económica. Y eso yo creo que fue una de las falencias más importantes del texto constitucional que se rechazó. Hay que fomentar la actividad privada, porque el gran inversionista del país es el sector privado, porque el gran empleador del país es el sector privado, porque los buenos estándares sociales, laborales y medioambientales han venido al desarrollo de la actividad privada y no al desarrollo de la actividad del Estado. En estos son los temas que en líneas muy generales creo que nos debemos enfocar para trabajar, ayudar y colaborar con miradas muy generosas y sobre todo con miradas novedosas, digamos. Lo que tenemos que pensar es la economía del siglo XXI, que requiere respuestas del siglo XXI, innovadoras, que se hacen cargo de las nuevas tecnologías, de los cambios en las competencias de los trabajadores, de la flexibilidad laboral, del trabajo a distancia, de la automatización, de una serie de temas, y no con recetas laborales que son más bien para una economía de principios del siglo pasado y que lo que hacía era un poquitito repetir fórmulas universalmente fracasadas. Y por lo tanto,
Joaquín,
hay un tremendo desafío por delante.
Joaquín, mencionabas temas del texto constitucional, temas que también criticabas algunos. ¿Desde dónde debiese partir el debate al que nos vamos a enfrentar ahora? ¿Desde la actual constitución o desde la propuesta que nació de la convención?
A ver, yo creo que hay una mezcla de elementos. No, lo que hace la constitución rechazada era desconocer toda nuestra historia y intentaba reescribir desde una hoja en blanco el país y las reglas del país. Y eso, una abrumadora mayoría que nos sorprendió a todos, lo rechazó. O sea, el más del 60% de los votantes, habiendo una convocatoria absolutamente extraordinaria, rechazó esa idea. Por lo tanto, y me parece que hay que partir de nuestra historia, hay que construir sobre lo que somos, porque esto es lo que da la identidad al país, es lo que ha permitido que tengamos muchísimos logros. Es lo que ha permitido que este fuera el país más desarrollado de Latinoamérica por lejos durante décadas, es lo que ha permitido sacar a más del 40% de la población de la extrema pobreza, es lo que ha permitido muchas cosas. Sí. El nuevo texto no creo tampoco que deba ser olvidado, digamos, porque ese texto lo que hace es poner sobre la mesa una serie de anhelos, una serie de deseos, una serie de sueños, que por lo menos a mi juicio, y esto no es una opinión sectorial, esto es una opinión muy personal, quedaron mal resueltos, y al quedar mal resueltos ocasionaron este rechazo abrumador. Pero no creo que la inmensa mayoría de quienes votamos estemos en desacuerdo con hacernos cargo de esos temas. No de esa manera, probablemente de una manera distinta. Y esa manera distinta es la que imperiosamente necesita reconocer quiénes somos. Y eso significa no olvidar nuestra historia, nuestros orígenes. Quien se olvida o no conoce la historia vuelve a cometer los mismos errores, y por lo tanto hay que construir sobre, reitero, sobre nuestra historia, sobre lo que somos, sobre todo aquello con lo cual hemos llegado hasta aquí. Sí. Pero se requieren respuestas novedosas, porque estamos enfrentando situaciones parcialmente novedosas, y por lo tanto hay que tener una mirada de futuro muy generosa, muy generosa.
Al principio de la conversación mencionabas los grandes lineamientos que debiesen estar ahora presentes en el debate, pero ¿qué parte la propuesta en materia minera se debiesen rescatar del texto que nos presentó la convención para no partir el debate ahora desde cero?
Bueno, la verdad que el texto era bastante parco, digamos, para el tema minero, era mucho más parco que la constitución vigente, y establecía dos o tres pinceladas muy generales, como el hecho de que podíamos tener una minería pública y privada, y que había que tener en consideración para el desarrollo de esta actividad, que se trata de un recurso finito, que hay que tener una responsabilidad intergeneracional y que hay que preocuparse de los cuidados medioambientales correspondientes a atender a la naturaleza De esta actividad. Bueno, me parece que son todas declaraciones generales en las cuales uno cuesta estar en desacuerdo, pero echamos de menos un poco el estatuto minero tradicional de las constituciones chilenas, donde hay una serie de derechos que deberán quedar garantizados, así como una serie de obligaciones que deberán quedar garantizadas, establecidas en la Constitución, perdón. Entonces, yo creo que tiene que ser un estatuto más robusto del que proponía la Constitución, y que tiene los elementos de desarrollo sostenible que nosotros habíamos propuesto en una iniciativa popular de norma que logró juntar más de 24.000 firmas, que fue rápidamente despachada sin hacerle mucho caso, pero en ella lo que hacíamos era decir, oiga, mire, para que haya minería se necesita un estatuto de estas características, y para que el país goce de los beneficios de la misma, para que contribuyamos al desarrollo sostenible, es necesario que se cumplan con estas obligaciones. Un justo equilibrio entre tres pilares que son los que hablan del desarrollo sostenible, que son el crecimiento económico, es decir, cómo la actividad contribuye al desarrollo económico del país, el desarrollo social, cómo esta actividad se transforma en una palanca de mejora de la calidad de vida de cientos de miles de habitantes de este país, y también cómo nos preocupamos del cuidado del medio ambiente, de ir paliando los efectos que produce esta actividad en el medio ambiente, y de tal manera de que valga la pena tener minería. El mundo, y esto no es una declaración nuestra, es una declaración del Banco Mundial, el mundo no va a poder lidiar adecuadamente contra los efectos del cambio climático sin minerales. La minería es esencial, el cobre, el litio y otros tantos minerales de los cuales Chile es un privilegiado porque los tiene, son indispensables para la electromovilidad, para las energías limpias, para los cambios tecnológicos. Por pues bien, jugamos un rol esencial en Chile y en el mundo, y tenemos que hacerlo de manera sostenible, y eso significa cumpliendo con lo que te señalaba recién.
Sí, efectivamente. Joaquín, mencionaba la propuesta que presentaron en materia de lo que fueron al final las propuestas ciudadanas, las iniciativas ciudadanas, juntaron ahí cerca de 20.000 firmas. Decías que esta propuesta fue desechada por la convención de manera bastante rápida. ¿Qué rol debiesen cumplir los gremios como el Consejo Minero en este nuevo debate que está empezando?
Bueno, yo creo que nosotros deberíamos volver a hacer un poco lo que intentamos hacer, o sea, lo que hicimos sin mucho éxito, lamentablemente, en el proceso constituyente, en la etapa del proceso constituyente que pasó. Eso es aportar información, proponer ideas, mostrar cuáles son los desafíos que tiene el sector, cuáles son los beneficios de que existe esta actividad, de qué manera la podemos desarrollar responsablemente, cómo contribuimos a la mejora de la calidad de vida de las regiones donde se desarrolla la actividad y del país en general. Hay que hacer propuestas, hay que sociabilizarlas, hay que explicarlas, hay que hacerse cargo de las críticas, hay que, por lo tanto, ser flexibles y asumir que, bueno, en esto somos muy conscientes y lo hemos declarado de manera reiterada, en que hemos cometido muchos errores, que tenemos que hacer las cosas de manera distinta y que solos no vamos a ser capaces de hacerla, que muchos de los desafíos que enfrentamos, sobre todo medioambientales, sobre todo desde la perspectiva de la mejora de la productividad y la eficiencia, la vamos a hacer, la vamos a lograr solo de manera colaborativa, en que muchos ayudan a que encontremos las respuestas adecuadas. Solo, evidentemente, no vamos a ser capaces de hacerlo y tenemos, por lo tanto, que poner un doble esfuerzo en abrir nuestras puertas para la búsqueda de esas soluciones.
Estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ayer hablábamos con el economista José Luis Daza, que nos decía que el resultado del fin de semana, que mirando esos números, era una buena idea tomar una pausa con la reforma tributaria. ¿Se debería dar un paso atrás con este proyecto?
A ver, yo también creo que existe un cierto acuerdo transversal de que si vamos a tener derechos sociales garantizados en un texto constitucional, para que eso sea serio hay que tener más recursos económicos. Los recursos económicos se obtienen de dos maneras, y esto es bastante básico. Se obtienen a través del crecimiento económico, que era lo que el proyecto constitucional rechazado se olvidaba por totalmente, y se obtienen para el Estado a través, por supuesto, de la recaudación fiscal. La recaudación fiscal va a verse incrementada. Yo creo que hay un cierto consenso en que esto puede ser bueno, siempre que cumpla con dos o tres requisitos, que esté bien hecha técnicamente, y la reforma tributaria en discusión adolece, yo creo que hay una crítica transversal de algunos problemas técnicos, tiene que mejorarse, por lo tanto, segundo, tiene que ser razonable, no podemos irnos a cargas tributarias excesivas, desproporcionadas, que disinhibe la inversión, porque entonces sacrificamos el primero de los pilares, que era el que haya crecimiento económico. Ahora, yo creo que el ministro Marcel, desde la presentación del proyecto de reforma tributaria, así como el de la indicación sustitutiva de royalty, ha estado trabajando en la línea de escuchar las observaciones, comentarios, críticas de distintos sectores, y por lo tanto ha estado antes del resultado muy disponible para mejorar ambos proyectos. Hay un tercer elemento constante que yo creo que es bien importante, y es que el Estado nos debe una buena explicación a todos quienes pagamos impuestos en este país. Nos debe una buena explicación en el sentido en qué se va a gastar estos recursos, cómo se los va a gastar y sobre todo de qué manera va a eficientar los recursos que ya tiene. Leíamos hace poco en la prensa que el Estado había incrementado el número neto, digamos, de nuevas contrataciones en 8.300. Yo creo que hay un ejercicio sano de transparencia y sobre todo de un ejercicio en que nos demuestre que los recursos están gastando bien, es saber en qué se han contratado 8.300 personas en 5 o 6 meses, con qué niveles de remuneraciones y para qué. Porque si los contribuyentes nos quedamos con la sensación de que se está despilfarrando la mayor recaudación que está teniendo el gobierno, la verdad que no vamos a tener muchas ganas, digamos, de contribuir a aquello. Buscar asociatividad, buscar que todos contribuyamos, requiere mucha responsabilidad, porque nosotros, es decir, todos quienes pagamos impuestos, no nos debemos al Estado. El Estado se debe a los ciudadanos, y por lo tanto es indispensable que el gobierno haga ese ejercicio.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por habernos acompañado en Pauta Negocio.
Gracias a ti por la invitación, un gusto.
Que estés muy bien. Chao.
Igualmente.
Gabriela Villarino.